Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre desde el momento de encender. Encendemos a las 7, las 6 en Canarias. Reciban el saludo de Ángel Rubio en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, La Linterna. Escuchen La Linterna por si acaso. Ha comenzado esta semana con la atención puesta en los dos asuntos con los que terminaba la anterior, Venezuela y Cataluña. Quizá por eso, o quizá porque es propio de la idiosincrasia española, los comentarios en las conversaciones de café o en las que tienen lugar en torno a las redes sociales se han centrado hoy durante unas horas en la lumbalgia del presidente del gobierno. Ese dolor en la parte baja de la espalda, tras su caminata habitual a orillas del río Umia en Pontevedra, ha retrasado la llegada de Rajoy a Palma y, por tanto, el habitual despacho estival con el rey Felipe VI. A su llegada a Maribén, el propio Rajoy restaba importancia a ese dolor lumbar.
Estoy en forma. Nada. Hoy ya estaba a las 7 de la mañana y mañana a las 7 y media. Sí, hay que mejor tierra que duro, ¿eh? Ya estamos ahí bien, ¿eh? Esto ha sido un poco pesado, pero faltó moderación.
Pues eso, faltó moderación en la caminata. Hay quien verá en esa pasajera dolencia de Rajoy, los que hilan muy fino, una metáfora, un recurso literario de otra dolencia, la que sufre España con el independentismo catalán. Como en esa huida hacia adelante todo vale, los partidarios de ese referéndum ilegal tratan ahora de politizar el conflicto que está abierto en el aeropuerto del Prat. Como todo lo que rodea al independentismo, lo hace recurriendo a la falacia, construyendo una realidad paralela, y se dibuja una Cataluña fuera de España en la que todo sería de color de rosas, tanto que las colas y ese conflicto laboral que hay en el aeropuerto del Prat no existirían en una república catalana independiente. Si de algo se ha nutrido el independentismo catalán durante estos años es en canalizar el malestar de una parte de la sociedad, llevándolo a su terreno y transformándolo en odio. Un mundo ideal, el surgido de la independencia, donde los problemas no existen. Ahora los independentistas aprovechan ese conflicto del Prat para hacer campaña a favor del referéndum ilegal y pedir el voto a favor del sí, una acción que ha afeado el presidente del gobierno.
Que nadie intente utilizar este asunto contra nadie por razones meramente políticas. Y por tanto pido sensatez y sentido común y pido que todos nos concentremos en lo que tiene que ser el gran objetivo, que es devolver la normalidad a la mayor celeridad posible al aeropuerto del Prat.
Los independentistas han encontrado en ese conflicto del aeropuerto de Barcelona un nuevo ingrediente que mezclar en todo este proceso, en el que también juegan un papel fundamental los grupos radicales ligados a la extrema izquierda de la CUP con esa campaña en contra del turismo. Más allá de que sea necesario un debate real sobre el modelo de turismo que necesita nuestro país, estos grupos radicales recurren a la violencia como modelo de mostrar su rechazo al sistema constitucional y a las leyes. Llevan a la calle el desacato a la legalidad, transformando en violencia callejera lo que los partidos independentistas hacen también en las instituciones. Los turistas se han convertido en un elemento más del proceso independentista, con el riesgo que eso conlleva para la economía del país. España ha hecho del turismo su principal industria. Cada año son más los extranjeros que eligen nuestro país y cada año es también mayor el gasto que se dejan, el gasto que realizan. No parece que tomarla con quienes refuerzan la economía española sea lo más coherente, como ha tenido que recordarles también el propio Rajoy.
Y entonces, ¿qué opino yo de algunas de las cosas que hacen algunos grupos de extrema izquierda? Pues mire, estoy radicalmente en contra. Estoy a favor del turismo. No sé si hay que recibir al turismo con un cartel de bienvenido, señor turista, pero a mí me parece que lo que no se puede hacer es al señor turista, que por fortuna viene aquí, que deja muchísimos ingresos, que permite que muchos españoles puedan trabajar, tratarlo a patadas.
Esos últimos ataques de Arran, de los cachorros de un partido antisistema como es la CUP, han puesto en alerta a los servicios de información de la policía. Como les viene contando la cadena COPE desde este mediodía, los cuerpos policiales creen que ahora mismo hay una calma tensa que se incrementará según se acerque la fecha del referéndum ilegal. Es más, creen que la causa independentista es una espoleta para activar algo que interesa a muchos tanto dentro como fuera de Cataluña, tumbar al sistema. En unos minutos nos cuenta todos los detalles de ese informe, de esa nota interna de la policía, el jefe de Interior de COPE, Juan Fernando Baño. Y es que el calendario para esta fecha, el 1 de octubre, sigue corriendo y con el paso de los días también se van descartando posibles escenarios en lo referente con Cataluña. Hoy era el último día para que el presidente Puigdemont hiciera coincidir el referéndum con la convocatoria de elecciones autonómicas, poniendo así en una difícil tesitura al Estado. Ahora hay que ver si la mesa del Parlamento catalán, a la vuelta de vacaciones, tiene previsto regresar a su trabajo el próximo 16 de agosto, decide continuar también con ese desacato a la legalidad, aprobando sin debate parlamentario las leyes de desconexión con España. Un viaje a ninguna parte en la que Juntos por el Sí, esa coalición entre lo poco que queda de la antigua Convergencia y Esquerra Republicana, tienen que apoyarse en los extremistas de la CUP para poder seguir adelante. En ellos, en la CUP, en los antisistemas, se vuelve a fijar Rajoy.
Porque creo que doy una batalla por una justa causa y porque creo que hay gente que se está equivocando y porque se han entregado en manos de la gente más extremista y radical que ha habido en España en decenas de años, que son los de la CUP. En sus manos se han entregado. Esa es la gente a la que, por lo visto, algunos le dejan que marque el rumbo en Cataluña. Desde luego, Mariano Rajoy no se lo va a dejar.
Bueno, pues está claro que ese referéndum no se va a celebrar el 1 de octubre, pero hay que ir pensando ya, eso sí, en el día después, porque está claro que el problema no se va a resolver sin más. En ese despacho del presidente Rajoy y el rey Felipe VI en Palma también se ha abordado la situación que atraviesa Venezuela. El gobierno español no reconoce la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro y por ende ninguna de las decisiones que está tomando, como por ejemplo el cese de la fiscal general de Venezuela. El chavismo de Maduro sigue sacando pecho tras sofocar la sublevación militar que ayer un pequeño grupo de militares llevaron a cabo en Valencia, la segunda ciudad más importante del país. Hoy de nuevo, en un nuevo ejercicio de mostrar al mundo lo que no es verdad, que la mayoría del pueblo está con Maduro, los simpatizantes del presidente se han echado a las calles en una marcha que transcurre desde el centro de Caracas hasta el Parlamento, donde los diputados opositores, los elegidos democráticamente en las elecciones de 2015, pretenden llevar a cabo una sesión ordinaria. Aquí en Herrera en COPE hemos escuchado hoy el testimonio de una periodista venezolana, de Charito Rojas.
Hay algunas señales que indican cuán asfixiado está el gobierno dentro del escenario que tiene de un fraude de una asamblea constituyente. Después hay una presión internacional fuerte, especialmente de Estados Unidos y de organizaciones como la OEA, la ONU y la Unión Europea.
Pues seguiremos atentos a lo largo de esta linterna a esas marchas que transcurren hasta ahora por las calles de Caracas. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias, contamos y analizamos con el patrocinio de Repsol la actualidad de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.
Siguen encalladas las negociaciones sobre el conflicto del aeropuerto del Prat.
La dirección de la empresa encargada de la seguridad y los trabajadores continúan reunidos. Habría acuerdo en la ampliación de la plantilla, pero no en el aumento salarial.
1 millón de personas se benefician de la tarifa plana para autónomos.
Casi la mitad son menores de 30 años. La futura ley de autónomos en trámite en el Senado ampliará el plazo de los 6 meses actuales a 1 año.
La creación de empresas baja por tercer mes consecutivo.
Descenso superior al 10% en junio con respecto al año anterior. Entre las nuevas destacan los sectores del comercio y las actividades inmobiliarias.
Detenido el alunicero más buscado de Madrid.
Se sospecha que el joven de 27 años habría participado en más de 90 delitos. Usaba vehículos robados que luego quemaba para destruir las pruebas.
Declarado un incendio en la localidad abulense de Navarredonda.
Cerca de Gredos se ha decretado el nivel 2 de alerta. El viento dificulta las tareas de extinción. Mientras ya han vuelto a sus casas todos los desalojados por el fuego de Yeste en Albacete.
4 personas mueren ahogadas en Cataluña.
En las últimas 24 horas, en lo que va de año ya son más de 300 las personas que han fallecido en playas, piscinas o embalses de nuestro país.
Fallece una de las víctimas de la explosión en un hotel de Tarija.
Es una mujer de 33 años que sufría quemaduras en el 90% de su cuerpo. La deflagración ocurrió el pasado sábado. También resultaron heridas otras 7 personas.
Casi 200 inmigrantes cruzan la frontera de Ceuta.
Las autoridades españolas y marroquíes no han podido hacer nada para impedirlo. 4 han sido trasladados al hospital y un policía ha sufrido una fractura de fémur.
Llegan a España 6 de los heridos en el accidente procedente de la India.
Los otros tres supervivientes permanecen estables y continúan hospitalizados en la ciudad de Bangalore. Se sigue buscando al conductor del camión que causó el siniestro en el que murieron otros cuatro españoles.
Corea del Norte reacciona a las sanciones de Naciones Unidas con amenazas a Estados Unidos.
Aseguran que están listos para hacer que Washington pague el precio. Hasta China, tradicional del aliado del régimen de Pyongyang, ha validado el castigo de Naciones Unidas.
Hoy tendrá lugar el segundo eclipse solar de este año.
Y podrá verse en España a partir de las 9 y 10, cuando la luna se teñirá de un color marrón rojizo. Durará hasta las 11 y media aproximadamente.
Deportes, Alberto Contador anuncia su retirada.
La Vuelta a España, que se disputará el 19 de agosto al 10 de septiembre, será su última carrera como ciclista profesional. Su pueblo, Pinto, ya ha comunicado que le rendirá homenaje.
Apuntamos también el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Paloma Rodríguez.
El calor da mañana una tregua en varios puntos del país. Bajan las temperaturas en el interior de la península, en La Rioja, Navarra, País Vasco y el este de Castilla y León. Donde no van a dar un respiro es en Canarias y en el sureste peninsular, donde van a continuar siendo elevadas. Además, se esperan chubascos fuertes en el Pirineo y tormentas en el nordeste de Cataluña.
Vamos a saber cómo se circula a esta hora por las carreteras. En la Dirección General de Tráfico está María Former. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tan solo dos incidencias destacables a estas horas en la Comunidad de Madrid. En la A2, en la carretera de Barcelona, a la altura de San Fernando de Henares, dirección Madrid. Allí se están realizando trabajos de conservación de la vía que están complicando levemente la circulación. En la M528, a la altura de Collado Villalba, extremen las precauciones porque se ha interrumpido el tráfico temporalmente por un pequeño incendio en las proximidades que ya está siendo sofocado. En Cataluña encontramos problemas. En Barcelona, en la B10, un accidente en sentido norte hacia el nudo Trinidad está provocando ya 6 kilómetros de tráfico intenso con paradas prolongadas. En esta misma ronda, retenciones en sentido sur hacia el nudo Llobregat, también encontramos 4 kilómetros de retenciones. En la ronda B20 hacia el norte, nudo Trinidad y hacia el sur, nudo Llobregat, también hay tráfico denso. En la Nacional 340, un accidente a la altura de Olérdola está provocando tráfico muy lento con paradas prolongadas en dirección a Tarragona a lo largo de 15 kilómetros. En Girona, en la C31, a la altura de Torroella de Montgrí, hay tráfico lento en dirección Figueres. En la Comunidad Valenciana solo encontramos problemas en Alicante, en la Nacional 332, hacia Cartagena, a la altura de Torrevieja. Y en Andalucía, tan solo problemas en la provincia de Málaga. En la A7, a la altura de San Pedro de Alcántara, encontramos tráfico lento con paradas intermitentes en dirección a la capital malagueña. Por último, en Murcia, en la A7 hacia Almería, hay 12 kilómetros de tráfico lento con paradas intermitentes. Es una información de la Dirección General de Tráfico.
Pues así contamos la crónica general de la actualidad a esta hora en la linterna con el patrocinio de Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ha ofrecido este espacio.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Lo venimos contando en la cadena COPE. Los expertos policiales advierten de que las juventudes de la CUP podrían radicalizarse aún más si no hay referéndum en Cataluña el próximo 1 de octubre. La policía pide especial control sobre cualquier ataque a los intereses turísticos, informa Juan Fernando Baño.
La Dirección General de la Policía quiere tener un control exhaustivo de estos ataques antisistema de diversa índole, incluida la delictiva, según leemos en el oficio cursado desde la Jefatura de Operaciones a las distintas jefaturas provinciales y comisarías generales al que ha tenido acceso COPE. El escrito lleva fecha del viernes y destaca el carácter relevante que tiene el turismo para nuestra actividad económica. Por ello, ordena que a la atención prioritaria que ya se viene dando a la prevención de acciones de este tipo y a su investigación se sume ahora un especial interés en dar curso a las comunicaciones internas, haciéndolas llegar al Centro Nacional de Coordinación para que sea informada a la Dirección General del Cuerpo. Si la información es especialmente relevante, dice lo escrito, deberá ser comunicada además vía telefónica y por email. El reforzamiento de este combate coincide con la impresión recogida por COPE en ámbitos policiales en Cataluña de que grupos radicales como Arran y otros del resto del Estado utilicen la frustración del 1 de octubre para convertir Cataluña en avanzadilla contra el régimen del 78.
De momento, a los ataques ya cometidos por Arran, las juventudes de la CUP, hay que sumar su petición para expropiar puertos deportivos, hoteles y también parques temáticos. Mientras, la oposición en el Ayuntamiento de Barcelona culpa a la alcaldesa Ada Colau de estar desaparecida y de no criticar con contundencia esos ataques al turismo. COPE en Barcelona, Paul Rodríguez.
Los grupos de la oposición han criticado al gobierno de Ada Colau que no reaccionara en forma de denuncia por los ataques del grupo antisistema de Arran al bus turístico. La portavoz de Ciudadanos en el consistorio barcelonés, Karina Mejías, ha insistido en que hechos de este tipo no han pasado nunca en la ciudad y ha lamentado la gestión del turismo que hace el ayuntamiento.
Creemos que esta es una situación irregular, anómala, irresponsable en la ciudad de Barcelona, y lo que creemos es que ustedes tienen que dar explicaciones, dar la cara y sobre todo ponerse al frente de la gestión de esta ciudad.
El gobierno municipal ha respondido a las críticas insistiendo que el ayuntamiento no ha llevado el caso delante de la justicia, pero sí que lo ha hecho mediante una denuncia que ya ha presentado a TMB. El consistorio ha cualificado el ataque de Arran como inadmisible y ha asegurado que no se puede volver a repetir.
Alberto Fernández Díaz es el líder del PP en el Ayuntamiento de Barcelona. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Esa comisión se ha celebrado en instancias de su partido, del PP y del Grupo Demócrata, la antigua Convergencia, pero no han acudido todos los partidos, ¿no?, a esa reunión.
No, sorprende el no respaldo de algunos grupos de la oposición, pero bueno, lo verdaderamente importante es que al final esta se ha celebrado, ha sido forzada por el Partido Popular para intentar romper la ambivalencia, cuando no el silencio, del gobierno de Ada Colau, una alcaldesa que hoy una vez más pues se ha ausentado, igual que la propia CUP, en esta comisión, y no nos debe extrañar, porque no olvidemos que la CUP son los socios preferentes del gobierno municipal de Ada Colau y del Partido Socialista en Barcelona, y los socios permanentes del independentista Puigdemont, y por lo tanto atacar a la CUP podría afectar a sus respectivas estabilidades, y pese a ello, pues evidentemente el Partido Popular hemos reclamado a la alcaldesa Colau la máxima contundencia y que se promuevan cuantas acciones legales sean pertinentes para garantizar la no impunidad de los autores de estos ataques a intereses turísticos, y sobre todo para cortar de raíz la proliferación de aquellos que, amparándose primero en el discurso de la turismofobia, a la hora de la verdad lo que están promoviendo es la turismo borroca, y nos recuerdan aquellos episodios de Kale Borroka de su momento, protagonizados por Batasuna y su organización juvenil Jarrai.
¿Qué postura mantiene el ayuntamiento de Ada Colau después de esa reunión de la comisión de esta tarde? ¿Tiene previsto tomar medidas?
Bueno, se amparan en que la empresa de transporte presentó una denuncia, que nosotros hemos recordado que fue 3 días después de que lo hiciera el propio conductor en solitario ante los Mossos de Escuadra, y nosotros creemos que eso no es suficiente, que el ayuntamiento debe promover acciones penales contra aquellos responsables de los ataques a intereses turísticos, y que también actúen contra los satélites jóvenes de la CUP, la organización Arran y Andaban, satélites de la CUP, que no solo han reivindicado estas acciones públicamente con portavoces con nombres y apellidos, sino que además las han reivindicado, las han justificado plenamente y han anunciado que seguirán otras actuaciones contra intereses turísticos, y por lo tanto nosotros consideramos de que esto no puede quedar de esta manera y que debe actuarse de forma contundente contra estas organizaciones.
Sorprende un poco, ¿no?, esa dejada de funciones por parte de la alcaldesa Colau, que ha estado desaparecida de vacaciones durante todos estos días.
Bueno, cuando le interesa, porque la señora Colau ayer mismo rompía su silencio para atacar al gobierno de España y al Partido Popular con ocasión de la huelga de vigilantes que se están generando en el Prat, el aeropuerto del Prat de Barcelona, que dicho sea de paso, hoy el aeropuerto del Prat, aprovechando de que hay estas colas entre los pasajeros derivado de un conflicto laboral de los vigilantes de seguridad, rápidamente el independentismo ha desplegado su estrategia de manipulación, de distorsión, de falseamiento de la realidad, para que, amparándose en esta huelga en el aeropuerto del Prat, que perjudica a miles y miles de viajeros, reclamar una vez más la independencia de Cataluña. Y yo me pregunto, cuando hace pocas semanas los barceloneses padecimos 12 jornadas de huelga en el metro, ¿nos hizo ello más españoles, incluso a los propios independentistas que hoy utilizaban este argumento de la separación de España cuando criticaban esta huelga en el aeropuerto del Prat?
¿Qué intereses hay para que no haya una postura más contundente por parte del ayuntamiento? Está detrás de todo esto el proceso independentista de Cataluña, ¿no?
está el proceso, pero también la propia estabilidad de Ada Colau y luego también sus propias tensiones internas en Barcelona en Común y en los podemitas. No olvide usted de que 4 de los concejales, de los 11 que tiene Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona, 4 de 11 respaldaron las últimas elecciones catalanas, no al candidato de Cataluña, si se puede, sino al candidato de la CUP. Y, por lo tanto, tienen una división interna muy importante. Y a eso hay que añadir también pues que el Partido Socialista quiere pasar de puntillas sobre este tema para no afectar sus relaciones con su socio de gobierno, Ada Colau, y con sus socios preferentes del gobierno de Ada Colau, que es la CUP.
Pues Alberto Fernández Díaz, presidente del PP en el Ayuntamiento de Barcelona, gracias por estar en la linterna y buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues a las 10 de la noche llega el análisis, la tertulia a la linterna. Hoy nos van a acompañar Federico Quevedo, Miquel Buesa, Ignacio Camacho y Fernando Rayón. Hasta ahora es buscar una primera valoración, un primer análisis a modo de aperitivo de lo que luego comentaremos más tarde en el tiempo de la tertulia con ellos. Miquel Buesa, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Se ha politizado el conflicto de AENA con fines independentistas? ¿Qué opinas?
Bueno, es evidente que los nacionalistas están aprovechando el conflicto laboral del aeropuerto para hacer su propia propaganda, repartiendo folletos en los que señalan que si Cataluña fuera independiente ya no habría nunca conflictos, porque vivirían todos en una Arcadia feliz en la cual, pues en fin, todos seríamos buenos y benefactores, ¿no? Y es evidente que están utilizando este conflicto laboral para sus propios intereses independentistas de cara al referéndum que van a convocar el día 1 de octubre.
Un referéndum, Miquel, estábamos pendientes de una fecha que era hoy, el 7 de agosto, porque hoy tenía Puigdemont, hasta hoy tenía, esa posibilidad de convocar elecciones y hacerlas coincidir. Parece que eso no va a pasar y que todo sigue adelante como estaba previsto, ¿no?
Bueno, yo nunca he creído que Puigdemont fuera a confundir el referéndum con las elecciones. Pero, en fin, o sea, yo creo que esto era más una fantasía de, sobre todo de los del Partido Popular y de Ciudadanos, ¿eh? Pero yo creo que los nacionalistas han dicho bien claro que ellos van a convocar un referéndum para el 1 de octubre y que si sale sí, 2 días después proclamarán la independencia y convocarán unas elecciones constituyentes para, en fin, hacer una constitución de la República Catalana. O sea, esto yo creo que es que a los nacionalistas hay que creerles en lo que dicen, porque si no, uno puede llevarse sorpresas cuando hacen efectivamente lo que dicen.
Pues Miquel, te espero luego a las 10.
Muy bien.
Hasta luego. Ignacio Camacho, no sé si te sorprende esa politización del conflicto en el Prat por parte de los independentistas o no.
Buenas tardes. A mí de los independentistas, Ángel, no me sorprende absolutamente nada, y menos que aprovechen cualquier clase de conflicto para, de una manera desvergonzada, porque no tiene otra forma de decirlo, arrimar el ascua a su sardina. Todo esto, de todas maneras, está beneficiando la estrategia de los trabajadores de EUNEN. No olvidemos que, ante todo, es una huelga sindical. Que los trabajadores de la seguridad del aeropuerto de Barcelona, de la subcontrata, como hicieron en su momento, como han hecho otras veces los controladores y los pilotos, han aprovechado una fecha estratégica, sabiendo además no solo el impacto social y económico que tiene que tiene un paro de estas características en unas fechas como esta, en una ciudad como Barcelona, además que probablemente, si no es ahora mismo el primer foco turístico español, es uno de los primeros. Y además sabían perfectamente que en medio de la polémica de la secesión se iba a atravesar la politización del conflicto. Todo esto les va reforzando en posiciones, van ganando posiciones, porque ya están en una posición ventajosa, ya la empresa está dispuesta a poner más dinero, etcétera, y sinceramente cuanto antes arregle esto mejor para todos, porque el destrozo está siendo muy considerable, no solo en la economía sino sobre todo en el factor intangible del turismo, que es la reputación.
Claro, la imagen. Pues Ignacio Camacho, te espero también a las 10 en la tertulia. Gracias.
Luego hablamos.
Luego hablamos.
Tardes.
Hasta luego. Federico Quevedo, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Ángel. ¿Qué tal?
Hoy adelantabas la semana pasada aquí en El Confidencial, en La Linterna, que Rajoy iría a Barcelona coincidiendo con el inicio de la campaña,
eso
el 15
es.
De septiembre.
Sí.
Hoy Rajoy lo ha confirmado, el presidente.
Va a estar, el PP va a montar allí, lo que no sé es dónde. La otra vez lo hicieron en Castelldefels. No, yo creo que todavía no tienen un lugar. Van a hacer una escuela de verano a la que va a ir Rajoy.
Sí.
Como ya contamos la semana pasada, y hoy ha confirmado él, y luego me imagino que irá también otra del resto de dirigentes destacados del Partido Popular, tanto del partido como del gobierno, o sea, aparecerán por allí prácticamente toda la cúpula del PP, y si no todo el gobierno, pues casi, ¿no? No creo que aparezca Montoro, que no le cree mucho. Que
no es muy querido, ¿no?
¿no?
En Cataluña,
no,
bueno, ni en otras partes tampoco,
no,
todo hay
bueno,
que decirlo. Es necesaria, ¿no, Federico, la presencia de Rajoy en estos momentos ahí en Cataluña?
Lo que pasa es que yo creo que, como decía antes Miquel, esto, algo va a pasar el 1 y yo creo que aquí lo que tiene que hacer el gobierno es intentar evitar como sea, dentro de la legalidad obviamente, que se produzca ese referéndum, y lo que importa es lo que pase a partir del día 2, es decir, los nacionalistas están dispuestos a llevar adelante su amenaza de hacer el referéndum. Y yo creo que cualquier gesto ahora de querer acercarse a la sociedad catalana, de diálogo tal, llega tarde. Esto era algo que había que haber hecho hace tiempo, no se hizo, y estamos en las horas de descuento de cara a 1 de octubre. Yo creo que el gobierno tiene que, o Rajoy tiene que tomarse en serio el empezar a cambiar, empezar a dejar a un lado el exceso de recurso a los tribunales y empezar a hacer política en Cataluña, que es lo que nos hace falta a todos.
Pues Federico, te espero también a las 10 aquí en la tertulia.
Allí nos vemos.
Luego
¿sí?
nos vemos. ¿Sí? Hasta luego. Enseguida vamos con todo el deporte en La Linterna.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.